En varias ciudades de Honduras, protestaban contra la aprobación de decretos legislativos de educación y salud, que a su juicio tienden a privatizar los servicios.
Los médicos, los maestros del sector salud, estamos en las calles exigiéndole a Juan Orlando Hernández que saque esa ley que aprobaron en el Congreso Nacional. De lo contrario, vamos a continuar en las calles protestando.
Las movilizaciones fueron convocadas por los sindicatos de maestros y el Colegio Médico Hondureño, contra dos decretos que el Congreso aprobó el jueves con los votos de los diputados del oficialismo. Según los organizadores de las manifestaciones, los textos autorizan al gobierno a despidos masivos de empleados. La ministra de Salud, Alba Flores, descartó los despidos y, por el contrario, anunció la contratación de recursos humanos de todas las áreas hospitalarias y la apertura de 71 centros de salud.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Gracias Mikey Vázquez, que está en los controles, a Joni Hilfer, la mejor productora del universo, y a ustedes los oyentes, principalmente por sintonizarnos todas las semanas, mandarnos mensajes de apoyo y saludos. Les agradezco y le agradecemos el equipo entero. Y hoy un programa interesante. Estamos analizando el año cumplido hace unos días de la presidencia de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, el quinto mandatario cubano después de la Revolución, el primero nacido después del triunfo de la Revolución. Creo que muchos anticipaban otros modos, dado la edad de Díaz-Canel en comparación con los hermanos Castros, y hoy vamos a analizar, sí, Twitter, me dice Johnny, sí, el tipo usa de Twitter, pero no sé si los mensajes sean muy progresivos, cosas un poco más de este planeta, de este siglo. Vamos a analizar eso con nuestros invitados hoy a través del programa, y tenemos a grandes invitados y buenos amigos del show, como siempre. Y comenzamos desde La Habana con la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, y también con nuestro amigo Michael González Vívero de Sagua la Grande, Villa Clara, periodista y fundador de la primera revista digital de la comunidad LGBTI en Cuba. Y gracias a los dos, empezando por eso, gracias a los dos por estar con nosotros.
Muchas gracias, Joe. No estoy en Sagua la Grande hoy, estoy en Placetas.
Estás en Placetas.
El mismo centro de Cuba, y bueno, es el lugar de origen de la familia de Díaz-Canel, precisamente, qué casualidad, aunque Díaz-Canel nació en Santa Clara, pero bueno, su familia es originaria de Placetas, así que digamos que estoy aquí en una zona de familiaridad con el presidente
con
cubano.
Con el dirigente cubano. Y Luz, ¿cómo estás?
Exacto. Saludos desde la Plaza de la Revolución. Aquí yo vivo a unas cuadras de la Plaza de la Revolución, el otro vecindario de Díaz-Canel.
Wow.
Un saludo para Michael también, un querido colega.
Un beso, Luz. Un beso. Luz está más cerca ahora mismo de él que yo, la verdad.
Bueno, comenzamos con la edad, eso que mencioné yo al comienzo del programa, que es el primer mandatario cubano que nace después del triunfo de la Revolución, él nace en el año 60. ¿Se ha mostrado esa juventud en realidad durante su presidencia o hemos visto más de lo mismo? ¿Qué piensas?
Eso era una expectativa que era natural, porque después de tanto tiempo viendo una persona tan mayor como Fidel Castro y Raúl Castro, era lógico que inspirara expectativas, ¿no?, en la gente, una persona mejor. ¿Qué pasa? Eso no se tradujo en refrescar la pantalla, como decimos aquí, ¿no? Al contrario, Díaz-Canel se ha mostrado tan gris, para lograr esa aceptación y esa cosa de la continuidad que él quiere mostrarle a los que están por encima de él. Todos sabemos que Díaz-Canel fue puesto a dedo y que no fue fruto de la elección popular. Entonces él tiene que quedar bien con esas personas y lo ha mostrado con esa grisura de tratar de no ser quien realmente es, porque las personas que lo conocen de otros tiempos han descrito a un Díaz-Canel que no se parece a esta persona que estamos viendo ahora. Bueno, lo describen como una persona un poco más desenfadada, que le gusta el rock and roll, en fin, no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, pero creo que se debe a este espíritu de continuidad que quiere dar a los superiores que lo han puesto en este cargo. No hemos visto para nada, Obama tenía un espíritu más juvenil bajándose de la escalería del avión que lo que Díaz-Canel ha mostrado en sus recorridos por los barrios y en su manera de interactuar con sus superiores y con el pueblo de manera general. Yo no he visto para nada un espíritu más joven, todo lo contrario.
Yo también escuché, Michael, que lo que dice Luz, que como primer secretario del partido allá en Villa Clara y después en Holguín, que era un tipo un poquito más
más
abierto.
Esta es la época. Sí, es que esa es la época, estamos hablando de los 90, sobre todo en el caso de Villa Clara, esa es la época en que él era realmente joven. O sea, esa es la época en la que él usaba melena, andaba en bicicleta, esa es la época en la que él además, al parecer, se sentía, digamos, más obligado a dar una imagen juvenil del Partido Comunista. Pero de eso ha pasado ya mucho tiempo. O sea, Díaz-Canel no es tan joven como creemos. Es joven con respecto a Fidel Castro, a Raúl Castro, a la generación histórica, pero no es tan joven. Díaz-Canel no es un millennial. No. Entonces, realmente, habiendo asumido ese rol de continuador, y bueno, ahí tienes ese famoso tuit que aburre, ese tuit repetido hasta el cansancio, de que somos continuidad, Díaz-Canel es una persona más joven que estos viejos gobernantes cubanos, pero es una persona que ha tenido que abrazar un estilo de gobernar, un discurso apegado a esa ortodoxia, a esa corrección en la tradición de la Revolución Cubana. Es que al parecer tampoco puede ser de otra forma. No obstante, les recuerdo a Luz que hace poco vimos a Díaz-Canel dando otra cara en la televisión. En una comisión del Parlamento vimos a Díaz-Canel dando otra cara más enérgica, aunque no tan gris, aunque era una cara muy parecida a la de Fidel. O sea, era un poco como si estuviera incluso imitando gestos de Fidel, el famoso dedo alzado. Así que realmente cuando Díaz-Canel se nos haga menos descolorido, cuando Díaz-Canel se nos tiñe un poco de color, no necesariamente va a ser de buenos colores, digo yo.
Luz, ¿qué piensas de eso, de la última...?
Completamente de acuerdo con Mike. Yo me quedé espantada como daba puñetazos y ponía caras de cosas extrañas y se ponía hasta colorado. Normalmente eso él lo había disimulado bastante y fue muy desagradable. Incluso llegó a hacer comentarios un poco fuera de lugar diciendo que hay algunos damnificados del huracán que estaban tomándose el ron, el dinero que se le estaba dando, vendiendo los materiales para tomar ron. Entonces yo creo que se le fue la mano. Por eso la sospecha de Michael de que cuando la cara de la continuidad se le destiña, lo que va a salir tampoco tiene que ser necesariamente algo positivo, ¿no?
Bueno, todos sabemos que los damnificados de tormentas y él, ese no es un tema muy fuerte para él, dado la recepción que le dieron en regla.
No, claro, pero es muy triste que una persona venga con ese discurso de somos continuidad y no se le haya ocurrido una consigna propia.
Bueno,
las tormentas, aunque el techo que salga volando no sea estrictamente el techo del Palacio de la Revolución, las tormentas también son tormentas para él, sin lugar a dudas. O sea, lo ponen en una situación comprometida, o sea, obligan al gobierno a dar respuestas para las que el gobierno no siempre está listo, por lo menos no en un plazo breve. Mira, Díaz-Canel en Villa Clara, te puedo contar, a ver, yo era un niño en esa época, pero bueno, he conocido gente, he conversado sobre esto. Díaz-Canel en esa época fue bastante popular en Villa Clara. Díaz-Canel al parecer bastante dinámico, podía aparecer en cualquier lado. Claro, fíjate que esto también es una limitación, porque a veces en estos espacios de administración provinciales, vamos a decir, periféricos, se esperaba todo de esos secretarios del partido, como en Cuba en general se esperaba todo de Fidel. O sea, como que una persona tenía que dar respuesta a todo mientras las instituciones no estaban haciendo su papel. Entonces Díaz-Canel es el tipo, bueno, nosotros publicamos una nota sobre eso de Laura Rodríguez Fuentes, Díaz-Canel es el tipo que se presentaba con un rostro amistoso hacia la comunidad LGBT, gay friendly, el tipo que de alguna manera impulsó el desarrollo del Mejunje, que es un centro comunitario en esencia LGBT o promotor de los derechos LGBT aquí en Santa Clara. Y Díaz-Canel fue bastante visible, Díaz-Canel estuvo bien involucrado en eso, de alguna manera respaldó eso. Y nosotros entonces publicamos esa nota que titulábamos Díaz-Canel, el presidente gay friendly, y explorábamos entonces la visión que tenían en Santa Clara de Díaz-Canel en aquella época. Pero es que ahora no es el mismo contexto, no es el mismo Díaz-Canel, ahora digamos es más continuidad que en los 90.
Bueno, yo creo que la continuidad, si la medimos por los antecedentes, los presidentes que liderearon Cuba antes que él, ciertamente ha habido continuidad. Fíjate, el primer mes, en junio del año 18, del año pasado, en 14 y medio se reporta que el Observatorio de Derechos Humanos en Madrid nota a 132 detenciones arbitrarias en su primer mes como mandatario. Es decir, ahí hay continuidad. Continuó más de lo mismo de Raúl.
Pero no pierdas de vista que la primera ley que firma Díaz-Canel, que yo sepa, y bueno, y que Luz me rectifique si estoy equivocado, creo que la primera ley que firma Díaz-Canel es, bueno, entre las varias cosas que firmó ese día, a los pocos días de ser presidente, es el famoso decreto 349.
Correcto.
Contra la libertad de creación de los artistas. O sea, bueno, evidentemente el decreto ya estaba por ahí redactado, el decreto simplemente se lo ponen en la mesa a Díaz-Canel, pero no le queda más opción que firmarlo, y probablemente lo firma con satisfacción o sin captar todas las implicaciones que tenía ese decreto negativas para la creación en Cuba. Así que...
Y llegaremos a eso. Vamos a comentar eso de las enmiendas a la Constitución y la Magna Carta en unos momentos, pero quería comentar con ustedes también el viaje a Nueva York, ¿no? Porque ya él es la primera vez, la primera oportunidad que él tiene de mostrar esta nueva imagen de mandatario cubano en los Estados Unidos y hacia el mundo, en realidad. Y en octubre del año pasado visita a Nueva York, donde hay imágenes de él bailando casino con su esposa. Yo le puse el chico chévere también porque estaba bailando y quería dar esa imagen. A la misma vez se reúne con un grupo de estrellas de Hollywood, Katie Holmes, Robert De Niro, pero también se reúne con un grupo de cubanoamericanos que abogan por el acercamiento hacia Cuba, hacia el gobierno cubano. Y en particular, afectuosamente saluda a Hugo Cancio, un cubanoamericano que reside en Miami y La Habana. Y hace escasamente un año antes, cuando él era vicepresidente de Raúl Castro, él arremata en contra de On Cuba, la publicación de Cancio, y dice que la va a cerrar. Simplemente la va a cerrar porque es muy agresiva contra Cuba y su revolución. Al mismo tiempo, afectivamente lo saluda en esta reunión. Es decir, Díaz-Canel llega a Nueva York con una misión, y yo creo que es presentar una nueva imagen de un nuevo mandatario joven.
La visita de Díaz-Canel a Nueva York fue un show programado, o sea, no me cabe la menor duda de eso, porque repito, la experiencia de Obama en Cuba, yo creo que estuvo también enfocada a devolver un poco eso, pero es que ni por asomo, incluso en este país se llegó a cuestionar que la visita de Díaz-Canel no llegara a los titulares de ningún medio de prensa norteamericano. Bueno, Arlene Rodríguez montó en cólera por eso, y varios comentarios que se hicieron en las redes, en Cuba Debate también, como que no había tenido un impacto la visita de Díaz-Canel, pero es que no se lo ganó. O
sea, aquí pasó desapercibido, en la prensa nacional americana ni se enteraron.
Pero bueno, se lo merece, porque en definitiva, a ver, era lógico, Díaz-Canel estuvo allí representando un show, o sea, ahí no hubo nada auténtico, o sea, todo estaba fríamente calculado, incluso eso de Cancio, una gran hipocresía además. Todo el mundo lo escuchó decir en aquel video que circuló de manera viral, de memoria en memoria, que iba a cerrar un Cuba, y de pronto, con tremenda cara de cumpleaños, no trascendió después de aquello que hubiera mediado algún diálogo entre ellos dos. Cancio tampoco sacó a la luz nada de un resultado de ese encuentro, pero lo cierto es que él lució como una persona que está cumpliendo con un guión. O sea, a mí en lo particular me desagradó mucho ese show allá en Nueva York. Bueno, y todo ese espectáculo.
Michael, ¿qué se puso por la televisión cubana sobre ese viaje? ¿Qué se mostró en Cuba y tu análisis sobre el viaje ese?
Lo que te quería comentar es que, como tú acabas de decir, él bailó en Nueva York, pero no hemos visto que esté bailando en La Habana. Entonces, realmente el hecho de que haya bailado en Nueva York es una evidencia de cómo fue todo una especie de, como bien dice Luz, una especie de montaje, una especie de cálculo. Con respecto a los medios, su actitud está clarísima. Díaz-Canel dijo que van a censurar, no han parado de censurar. Nuestra revista, 14 y medio también, están censurados desde febrero, bueno, en su último momento, desde febrero hasta acá. Entonces, bueno, por supuesto, Cancio es una persona que tiene una cercanía, más allá de que en un momento en Cuba había tenido, digamos, algunos atrevimientos, había dado cobertura o había publicado artículos de opinión problemáticos para el gobierno cubano. Lo cierto es que ahora ha renovado su sitio y se está ajustando cada vez más a una zona admisible para el discurso oficial. O sea, no voy a decir que se ha convertido en discurso oficial, algunos dicen que sí.
Casi.
Quizás eso sea decir mucho, pero lo cierto es que se está ajustando, digamos, se ha amordazado y se ha puesto en conexión con lo que se puede permitir
en línea con la filosofía del gobierno, vaya, más en línea con el gobierno.
Al final, OnCuba es una empresa que tiene otros intereses, además de este sitio web. Y bueno, evidentemente tiene alianzas con el gobierno de La Habana. Eso está clarísimo. Bueno, ahí está el abrazo que le dio a Cancio. Díaz-Canel, mira, para mí es muy revelador.
Pero me pareció muy muy nervioso, en cierto modo, no sé si fue porque fue primer viaje, ¿no? Que fue a Nueva York, donde había estado, donde Fidel había dejado su huella. Por alguna razón, Díaz-Canel, a mí la impresión que me dio es que estaba nervioso. No era un tipo confiado en ese viaje, no es un tipo que estaba seguro o se sentía bien dentro de su propia piel, ¿no? Yo creo que estaba un poco nervioso, es la palabra que me viene a mente.
Era un terreno bastante resbaladizo para él. Imagínate, él va a decirle a esos cubanoamericanos que tú mencionaste, que tienen la intención de entenderse con La Habana, él viene a decirles, contamos con ustedes, los necesitamos, en fin, viene a decirles todo eso, y después, bueno, inevitablemente va a ser incoherente con muchos de esos presupuestos. O sea, realmente ya sabes cuán complicado es para los cubanos que residen en el exterior, por ejemplo, cosas tan básicas como acceder al pasaporte, como muchos, por supuesto, no son esos que se entrevistaron con Díaz-Canel, pero como otros cubanos tienen a veces hasta la imposibilidad de entrar al país porque pesa sobre ellos alguna opinión negativa del gobierno o están en una especie de lista negra. Entonces, la relación del gobierno cubano con su migración es todavía, probablemente va a ser durante mucho tiempo, problemática. Y Díaz-Canel, entonces, cuando le dice a esos cubanoamericanos en Estados Unidos, los necesitamos, los queremos de este lado, realmente lo que les está pidiendo es una relación de subordinación y de lealtad con La Habana. O sea, no les está pidiendo que realmente participen de la economía del país, que realmente puedan figurar en el escenario político cubano con toda libertad, en fin, con autonomía.
Bueno, Michael, yo diría que la economía sí, es decir, quiere su dinero, eso sí, el gobierno cubano quiere sus inversiones.
¿No? Ellos
quieren las inversiones y las remesas. Lo que no quieren es la segunda parte de eso. Participación política, esa sí no es necesaria, compañero. Usted mándeme su inversión, invierta en el país, pero no se preocupe tanto sobre la política del país. Pienso yo que ese es el mensaje.
Las inversiones con bastantes limitaciones en el caso de las personas de origen cubano, porque tampoco es que esté la puerta abierta, sino es que han tenido que buscar muchos recursos para poner su dinero aquí y casi siempre sin garantía, realmente con muy pocas garantías, o a veces usando testaferros, o sea, no es tan sencillo.
Bueno, el gobierno, la posición de ellos es que ellos están protegiendo su soberanía, ¿no? Y que la inversión no le compra la soberanía o no compromete la soberanía del pueblo, del gobierno cubano. Esa es el razonamiento del gobierno cubano en este caso. Nosotros sabemos que, bueno, tal vez podemos cuestionar eso y lo cuestionamos, Pero esa es la posición de ellos. Ellos dicen, bueno, el dinero no debe, el acceso a la economía cubana no debe de influir sobre las leyes y nuestros pensamientos y nuestra constitución. Pero es que a la misma vez que dice eso, dice otras cosas, ¿no? Le pide a los cubanos en el exterior más participación, pero hay muchas trabas en eso. Luz, ¿crees que ciertamente en los Estados Unidos, creo que fue un puñado de cubanos, sé que fue un puñado de cubanos los que lo fueron a ver, no mucho más que eso, y en realidad el mensaje de Díaz-Canel no ha resonado mucho con los exiliados en Miami o en ninguna parte del mundo, creo?
No, para nada, sobre todo por lo que decía Michael, que no es una invitación a una economía en la que la persona que llega tiene total libertad y tiene total garantía. Estamos hablando de llegar aquí a un pantano donde no hay garantías jurídicas, donde además de eso no hay libertad económica. Sabemos que todas las que llegan aquí tienen que pasar por esta cosa de la agencia empleadora, en la cual el gobierno señala quién puede trabajar y quién no, en fin. Yo creo que no, que todavía está muy lejos Díaz-Canel de tener herramientas para seducir al empresariado cubano-americano, sobre todo porque no tiene la base jurídica para que eso se haga de manera segura. Menos ahora con lo que está sonando con el artículo de la Helbutton. O sea, ahora estamos todavía en un terreno aún más pantanoso. Sencillamente, eso fue otro amago de Díaz-Canel de hacer un gesto de simpatía de su viaje. O sea, eso no se va a traducir en absolutamente nada, porque de verdad yo no creo que ninguna persona sensata en el plano económico venga aquí a hacer nada. O sea, otra cosa es que tenga una sintonía política con Díaz-Canel y quiera venir aquí a hacerle la gracia y hacerle la pala,
claro,
para embullar a otros, pero auténticamente cualquiera que tenga dos dedos de frente y un análisis frío de un resultado económico no va a poner un pie en este país.
Michael, la Constitución, el artículo 68, de pronto Díaz-Canel se pronuncia a favor, tú lo mencionaste anteriormente, que era friendly hacia la comunidad LGBTI. ¿Cómo ha sido este proceso con Díaz-Canel? ¿Cómo lo percibes? Y después el aplazamiento, aparcar el artículo 68.
Mira, creo que está claro que Díaz-Canel, la persona, o sea, Miguel Mario está a favor de los derechos LGBTI. No sé si esto lo haga una persona mejor. En todo caso, no es coherente en tanto es continuidad y está ahí para frenar entonces el ejercicio de otros derechos. Pero con respecto a los derechos LGBTI, que son una zona, digamos, aparentemente inofensiva de los derechos civiles que se están pidiendo en Cuba, Miguel Mario es favorable, la persona, y lo dijo. Ahora, Díaz-Canel, el presidente, se debe a otros intereses, se debe a la política real, se debe a un montón de circunstancias. Al final el gobierno cubano, creo que te lo comenté en su momento, el gobierno cubano sintió que iba a perder votos a favor de la Constitución, votos probablemente de cientos de miles de millones de personas. A ver, ya hubo muchos votos en contra al final, pero probablemente esos votos en contra hubieran sido todavía más si mantenía el artículo 68 en su redacción original. Entonces, bueno, nada, al final ya lo hemos conversado, fue una gran decepción para la comunidad LGBT. El gobierno perdió por todos lados, perdió una parte del voto de las personas gay, lesbianas, bisexuales, y trans también, al fin y al cabo, perdió buena parte del voto de los cristianos, que sintieron que el artículo 82, a pesar de lo técnico que es, de lo vago que es, pues no cierra las puertas al matrimonio igualitario. Mira, fue una operación política muy muy controvertida realmente, que no satisfizo a nadie. Lo peor de todo con respecto a lo que estabas diciendo hace un momento de la participación de los cubanos en el exterior fue que tampoco se les dio derecho, se les permitió, digamos, se les reconoció el derecho a participar en el referendo constitucional. O sea, ¿te imaginas si la cantidad de cubanos que residen en el exterior hubiera podido votar y hubiera podido decir qué pensaba de la Constitución y del proyecto del Partido Comunista?
Sí.
¿Cómo hubieran quedado esas estadísticas al final? Hubieran sido muy distintas. Si la comunidad LGBT hubiera tenido realmente la oportunidad que el gobierno le quitó cuando les impidió salir a la calle a encarar a las iglesias, si hubiera tenido la oportunidad de hacerse más visible en los medios, si hubiera tenido la oportunidad de salir al espacio público con más fuerza, con más libertad, quizás también esas cifras hubieran sido diferentes. Así que cuando algunos dicen que el referendo en alguna medida fue ilegítimo, por supuesto que tienen parte de razón, en tanto todos los actores no pudieron concurrir en igualdad de condiciones, no pudieron presentarse en igualdad de condiciones. No obstante, no vamos a perder de vista que la mayoría de la gente en Cuba, más allá de algunos reportes de irregularidades y de fraudes que hay, la mayoría de la gente en Cuba votó a favor del proyecto del Partido Comunista. Esto es bastante desalentador para nosotros, pero es una realidad. Así que probablemente Díaz-Canel, a pesar de su falta de legitimidad a la hora de llegar a la presidencia cubana, ahora mismo, en este momento, en abril de 2019, tenga más legitimidad que en abril de 2018. Esto no se puede perder de vista. O sea, probablemente Díaz-Canel va a ser presidente de Cuba durante mucho tiempo.
Vamos a tomar una breve pausa a los dos, a Michael y a Luz. Por favor, manténganse en línea que continuamos con ustedes brevemente.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias, amigos, por estar con nosotros aquí por Radio Martí. Con nosotros esta tarde está Michael González Vívero y Luz Escobar. Estuvieron con nosotros la primera media hora. Y Luz, tus comentarios sobre lo último que dijo Michael, que este señor, Díaz-Canel, está más asentado, ¿no? Más cómodo ya en el poder en términos de la potencialidad de que esté ahí muchos más años. ¿Qué piensas de eso?
Sí, sí, él estará más cómodo. Yo en eso estoy de acuerdo. Iba a estar 10 años más, no me cabe la menor duda de eso. Pero
ojalá no, Luz. Ojalá no, Luz.
Claro que no, ojalá que no. Pero los cálculos lamentablemente dicen otra cosa. ¿Qué otra persona? A ver, mira todo el Parlamento. ¿Qué otra persona tú ves que han preparado o que estén preparando? Cuando estaba Raúl, a nadie le cabía la menor duda de que estaban preparando era Díaz-Canel. Ahora tú recorre con la vista todo los asientos de ese Parlamento. ¿Y a quién tú crees que estén preparando? A nadie. No están preparando a nadie. Por tanto, la cara que va a seguir ahí es la de Díaz-Canel, a no ser que un milagro pase, como dice Carlos Varela en su canción. Entonces, ya te digo, yo lo que veo es que él va a seguir ahí. Pero hay una cosa. Este último año ha sido... Bueno, la gente lo ha bautizado por ahí dando un poco de cuero como saco de sal a Díaz-Canel. Han ocurrido muchas cosas feas. O sea, en este país han ocurrido muchas cosas feas que no tienen la mayoría que ver con él. O sea, se cayó un avión, lamentablemente fue una tragedia, no se ha dado una respuesta, vino un tornado, cosa que en este país no pasaba desde hacía décadas, y la respuesta ha sido lamentable, a pesar de que digan en la televisión que ha sido así. Yo he ido a esos lugares donde ocurrió esa tragedia.
Bueno, se hizo la marcha esa noche, esa noche se hizo la marcha aquella política.
Sí, sí, pero no solamente esa barbaridad, sino que la respuesta no ha sido para nada lo que están contando en la televisión. La semana pasada yo fui allí y la gente sigue sufriendo porque hay una burocracia terrible entre su reparación y los papeles que le están poniendo por delante. O sea, nada. Pero ya te digo, han sido acontecimientos uno detrás del otro que han marcado la vista que tiene la persona de lo que es Díaz-Canel. O sea, cuando la persona cubana mira a Díaz-Canel, está viendo una consecutividad de cosas negativas que han pasado. Para colmo, estamos viviendo meses ya, porque no se puede hablar de una crisis de semana, meses de un desabastecimiento cruel en las tiendas. Cruel, es sí. Cruel. Tú caminas por las tiendas de barrio y no encuentras nada. Tienes que ir a las plazas grandes, entonces ahí hay a lo mejor algo, pero la cola es terrible, la piñacera, la bronca, entonces nadie está para eso. Y todo eso se asocia a este nuevo mandato. La gente en este país está muy acostumbrada a vincularlo todo a la alta esfera, al alto mando, porque, bueno, ya tú sabes que no funcionan otros poderes. Aquí todo viene de arriba, como se sabe.
¿Cómo no?
Y entonces eso creo que son puntos negativos para él. Eso no se va a traducir en por los problemas que ya tenemos de la democracia en este país, pero el descontento sí está creciendo, el descontento sí está ya en el corazón de mucha gente, porque es muy visible, es muy notable.
Se une ahora a la conversación nuestro amigo Ariel Ruiz Urquiola, científico, doctor en biología, que hoy está caminando de Viñales al autobús para ir a La Habana. Ariel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Ariel?
Sí, te escucho.
Estamos hoy repasando, tenemos a Michael González y a Luz Escobar en línea también desde Cuba. Estamos hoy hablando, conversando un poco sobre, y Navid también se une a nosotros, Navid Fernández Cabrera, activista de la comunidad LGBTI, pero estamos conversando sobre el último año de Díaz-Canel. Y vamos contigo, Ariel, tu opinión sobre cómo ha sido este año para el nuevo mandatario cubano.
Bueno, el nuevo mandatario, en mi opinión, yo no lo elegí, ni ningún ciudadano cubano lo eligió. Simplemente este señor heredó un país destruido sin bases económicas ninguna, y ese país destruido sin bases económicas él ha contribuido a profundizar aún más el el abastecimiento en todos los sentidos, la pérdida de los valores de la sociedad cubana en todos los sentidos. Ya no te voy a hablar del ciudadano común que se puede fajar con otro por una caja de pollo o por un simple pollo. No se trata de cantidades ni de quién se faja, sino simplemente hasta el sector, dentro del sector intelectual, dentro de periodistas independientes que se pliegan al poder por temor a perder lo poco que tienen y a no cubrir el espacio de esta sociedad. Eso es lo que de dos días también lo que ha profundizado y hacia donde va, que es un abismo.
Se cae la comunicación, tenemos mala conexión. A ver, Johnny, si podemos hacer contacto con Ariel otra vez. Tenemos en línea también a Navid Fernández Cabrera, como mencioné. Navid, ¿cómo estás?
Sí, buenos días a ti y a toda la audiencia de Radio Martí.
Estamos conversando sobre el primer año de Díaz-Canel. ¿Tus impresiones?
Mira, he oído varios comentarios de los que me han precedido, pero esto se resume en una sola frase. A Díaz-Canel le han dado una papa caliente en la mano y no sabe qué va a hacer con ella. Hay un gran juego político detrás del gobierno de Díaz-Canel. Esto sigue siendo manipulado como una marioneta desde las manos de Raúl Castro. Lo que decían mis antecesores es una gran realidad en Cuba. En Cuba, Díaz-Canel heredó un país destruido económicamente, sin una economía fuerte desde el punto de vista del desarrollo interno bruto. No había industrias de poder, se ha tenido que comenzar casi de cero a hacer algo, pero todo esto es una jugarreta del Partido Comunista. Como decían los otros amigos, en estos momentos Cuba está inmersa en un abastecimiento, desabastecimiento total de las tiendas. No hay comida en Cuba y es una gran realidad. En las redes sociales se ha puesto de moda un discurso que diera uno de los jugadores del gobierno de Raúl, que es el caso del comandante Catien de Flor y Fauna dentro del país, uno de los comandantes de la revolución, de Fidel, y se ha vuelto todo un show que él dijo que se iba a cultivar en un momento determinado avestruz, que se iba a venderle a la población avestruz, huevos de avestruz, carne de cocodrilo y judías. Esto es un discurso que esto es un discurso que no es actuar.
Pero además lo hace un hombre, interesantemente, lo hace un hombre de 90 y pico de años. Es decir, estamos hablando de la supuesta juventud del nuevo presidente cubano y este dinosaurio del pasado. Sugiere que la hambruna en Cuba se va a resolver con avestruz y con cocodrilo. Vaya, es una cosa espantosa, ¿no? Y si no fuera tan horrible y horrenda en el costo humano, sería bastante risible. Pero es que hasta qué punto, y es lo que dice Navid, Michael, es una continuación de Raúl y ciertamente es evidente en lo que fue el proceso de las enmiendas, ¿no? Ya esto venía, ya esto se había construido bajo Raúl, ya esto se había armado bajo Raúl. El decreto Ley 49 se lo ponen frente a Díaz-Canel, recién tomado él el mandato del Consejo de Estado. Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre la ley 349 y cómo él se desenvolvió en eso, Michael.
Mira, a ver, es una polémica que todavía no está resuelta. Fíjate que es muy interesante lo que pasó, porque algunos artistas, digamos, afiliados a las instituciones del gobierno, algunos artistas que están en buenos términos con el gobierno en general, esos artistas también han llegado a asumir, a pesar de que no se han visibilizado mucho, de que no han hecho mucho alboroto, pero también llegaron a asumir que el decreto 349 era un abuso, limitaba la creación y que también entonces los amenazaba a ellos como creadores. Así que hubo cierto consenso con respecto a eso en un momento, y por supuesto que las redes sociales hicieron su papel. Este fue uno de los grandes asuntos que le tocó enfrentar al gobierno de Díaz-Canel. ¿Y cómo lo resolvió? Bueno, pues dilatando la entrada en vigor de ese decreto, postergando eso. haber cuidado, porque al final están pasando cosas, han pasado cosas en semanas recientes contra algunos artistas que estuvieron entre los principales promotores del activismo contra el decreto 349. O sea que al final el gobierno en verdad no necesitaba ese decreto para mantener el control sobre la creación artística, solo que estamos en un proceso, y la Constitución, por supuesto, que es el caso cimero, estamos en un proceso en el que el traspaso esto de una generación a otra obliga a dotar al país de una institucionalidad, digamos, más efectiva. O sea, como ya el carisma de Fidel o de Raúl, de la gente de la generación histórica, no puede sostener este estado de cosas violento, pues nada, hacía falta que las leyes entonces se volvieran más precisas, que las leyes se volvieran violentas para poder invocar las leyes a la hora de controlar. Eso es lo que ha pasado con el decreto 349. Al final, siempre ha estado en vigor esos mecanismos de control, siempre han estado en vigor. Lo que pasa es que con este decreto, digamos, se quisieron poner en la letra, se quisieron hacer más tangibles, más palpables, y eso generó una gran reacción. Fue uno de los grandes retos del año para Díaz-Canel. No es el más grande es ese que mencionaba Navid y el que mencionaba Luz, el más grande es el desabastecimiento, la crisis económica que está empezando a recordar la de los 90 y que realmente puede generarles muchos más problemas. O sea, es una situación que está afectando la vida cotidiana de la gente, sí, que está poniendo retos extra en la vida cotidiana, o sea, la gente está yendo a mercados que están vacíos, no es suficiente, no basta con tener dinero, que no. Ya ha sido un problema desde siempre, ahora con dinero es más difícil, y en fin, ese es el verdadero reto para Díaz-Canel, y es el que a la larga pudiera debilitar ahora mismo ese consenso que hay con respecto al que te digo que quedó clarísimo con el voto del 24 de febrero. O sea, eso sí puede debilitar al fin y al cabo a Díaz-Canel en tanto su gestión económica, mira, no va a funcionar nunca mientras siga siendo tan dependiente de los presupuestos económicos históricos del sistema, o sea, de esa economía controlada, planificada y al fin y al cabo fracasada.
Bueno, Luz, hay una situación aquí sumamente difícil para Díaz-Canel, que la menciona Michael, y otro tema que debemos de tocar es el de Venezuela. Al caer la economía de Venezuela y la ayuda de Venezuela a Cuba, al tener las puertas de los Estados Unidos aparentemente cerradas, porque bajo la administración Trump no existe una relación en realidad con Cuba, con el gobierno cubano, la cosa se le dificulta al mandatario cubano, y además no creo que la sugerencia de este dinosaurio que dijo que la carne de avestruz y la de cocodrilo van a resolver los problemas. Yo creo que la hambruna que desafortunadamente avecina va a ser un problema grave, el problema económico en Cuba va a ser grave y puede ser más grave de lo que aún anticipan los dirigentes cubanos en términos de la política cubana y el sistema cubano, Luz.
Sí, te respondo a eso, pero primero quiero aclarar una cosita. Recordamos que el 349 no es un decreto que firma Díaz-Canel de manera puntual.
No.
Eso sale en el paquete de nuevas medidas que ordenan y amplían el trabajo por cuenta propia. O sea, y ellos vendieron ese paquete brutal, sí, compacto en la gaceta oficial. Luego la prensa independiente tuvo la tarea de leerse, sí, punto por punto y señalar, y fueron saliendo notas poco a poco con respecto a varias cosas que tenían que ver con los bares privados, con los, correcto, restaurantes, con esa historia del 349, que fue brutal. O sea, la respuesta ya la sabemos y Michael la comentó muy bien. Eso era una cosa que quería precisar porque, bueno, muchas veces la gente dice que Díaz-Canel firmó el decreto 349, bueno, formaba parte de un gran paquete. Respondiendo a la pregunta que me hacía sobre esta, o sea,
la carne de avestruz, la carne de avestruz te tiene mal.
Sí, es muy lamentable. Mira, en el barrio no se comenta otra cosa, tú vas a la calle y no se comenta otra cosa. La semana pasada llevé a las niñas al Zoológico Nacional, el cuero completo de toda la cola para entrar a aquel lugar que era espantoso. Era ese, o sea, todo el mundo hablaba de que vamos haciendo una foto con el avestruz, vamos haciendo una foto con los judíos, porque fue una falta de respeto total. No estamos en los tiempos de los años 90, 80, donde se decían disparates así y no tenían trascendencia más allá del hogar. ¿Qué pasaba? Antes se hacían esos mismos chistes. En mi casa se daba también tremendo cuero con todo eso, pero era en mi casa, en mi barrio, entre mi vecina y yo. Ahora eso se refleja en las redes sociales y tiene un impacto. Fíjate que el cuero que le han dado al avestruz salió no solamente en los medios independientes, sino en la BBC, que le ha sacado una nota a todo el ajetreo que ha surgido en las redes sociales, porque hoy tenemos una herramienta importante en la mano para cuestionar, pero también para burlarnos de las cosas que no tienen ni pie ni cabeza, porque esa intervención de Frías en la televisión fue una falta de respeto al pueblo cubano, porque, bueno, en fin, todo vino porque no hay pienso. A ver, eso hay que subrayarlo. La intervención que dio el señor ese para justificar por qué no hay pollo y por qué no hay cerdo es porque no hay peso. Y al final, toda la persona que tiene dos dedos de frente, cuando dice, bueno, van a criar avestruces, pero ¿cómo te van a criar avestruces? Si son más grandes y son más difíciles, ¿por qué no crían pollo, que es más fácil? O sea, eso es el ABC. La gente se rió muchísimo de eso, pero hay que también aterrizar un poco lo que tiene que ver con el cuero y con la burla. Y a estos lugares donde la persona compra, o sea, realmente ya esto se convierte en tragedia cuando tú vas a las tiendas y ves a las personas salir con una latica de sardina que le ha costado $2 y es lo que va a comer esa noche, y ese que tuvo los $2, hay quien va con el dinero contado para comprar una salchicha y no la encuentra. En Cuba hay gente que vive con una precariedad económica muy grande, que no se puede dar el lujo de comprar una caja de pollo. Y hay quien sí, hay quien va y se da cuatro piñazos y se compra la caja de pollo y se la lleva para su casa. Pero ese que compraba el muslito, a ver, de pollo, en la tienda de barrio, que trae cuatro muslitos y vale $1.80, esa persona no tiene hoy que comer. Está comiendo huevo mañana, tarde, noche, si le vino por la libreta, y si no, una croqueta, o si no, una mortadella que compró en una pescadería que es pico y pierna de pollo molido con harina. O sea, ¿qué estamos hablando?
Triste la realidad.
La relación. Y es obvio, o sea, y mira, la gente saca la cuenta muy rápido. La gente está asociando lo que está pasando en Cuba con la crisis económica de lo que está pasando en Venezuela, pero sobre todo con que no hay dinero. O sea, no es como antes, que nos engañamos fácilmente. La gente ya sabe que es que el gobierno de Cuba no tiene dinero para comprar el pollo americano, que era lo que se comía en este país. No hay dinero. Y como no
que
hay
además,
dinero,
con mucho que se habla del bloqueo, pueden comprar todo el pollo que quieran con dinero. Lo que no hay crédito para comprarlo.
Lo que no hay, ese es el punto. Y todavía me encuentro con gente del partido que me dice en mi cara, así olímpicamente, ay, es que malo es Trump que no nos vende el pollo. Y yo, pero no, es que no hay dinero. Señora, no me diga eso en mi cara. Eso me lo dijo el otro día una señora, porque yo solté uno de mis comentarios en una cola y ella me salió al paso. Y bueno, tuvimos una pequeña discusión ahí en la cola, porque bueno, siempre hay su gente, tú sabes, que repite lo que le mandan, ¿no? La orientación del PSC.
También me imagino que debe ser una forma de razonar en su mente esa espantosa realidad, ¿no? Navid, ¿qué piensas sobre la salida, posible salida que tenga? ¿Qué salida va a buscar el gobierno cubano, piensas tú, dado la situación en Venezuela, la situación con la relación con los Estados Unidos? ¿Qué inventa ahora La Habana para salirse de esta difícil crisis que está pasando?
Mira, vamos a hacer un poquito de referencia a los temas económicos. Cuba en estos momentos está viviendo un proceso de inflación nuevamente de la moneda. ¿Qué te quiero decir con esto? Ya los precios empiezan a dispararse. En los mercados, como están tan desabastecidos, y para nadie es un secreto que la comida es el primer elemento de consumo del ser humano, más que ropa, más que aseo, más que otros elementos de primera necesidad. La comida es la principal necesidad del ser humano. Y los precios se empiezan a disparar. Cuando los precios se empiezan a disparar, empieza el tema de la inflación de la moneda. En cualquier momento, estamos hablando que una libra de carne de puerco te la puedes encontrar en Ciudad de La Habana entre 65 pesos moneda nacional o 75. Estamos hablando casi un tercio del salario de cualquier cubano de a pie. ¿Qué trae esto consigo? Que la economía se está desboronando a un paso gigantado. Eso es, no es un secreto para nadie, es una realidad que ya estamos teniendo los cubanos de a pie dentro del país, y es lo que estamos viendo. Forma de salir de esta pegadera, para mí es una sola. Hay dos cosas que siempre he dicho que es importante para lograr un cambio dentro del país. un cambio que sea radical. Primero, hay que lograr un cambio de sistema. Y lo otro que hay que lograr es un cambio de la conciencia del pueblo. El pueblo cubano no le gusta trabajar, el pueblo cubano no le gusta aportar a la sociedad. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos enseñó Fidel y Raúl durante 60 años de mandato. Fue acomodando a todo el mundo, sacó a los campesinos de las tierras, se dejó de producir por todos lados cuando Cuba es un país eminentemente agrícola. Cuba no puede ser un país tan científico como se pintó a nivel internacional, porque sí, el ser humano está ahí, el ser humano se puede capacitar y puede superarse. Pero la esencia de un país que no tiene recursos naturales se llama agricultura. Y para que un país agrícola funcione, la agricultura tiene que funcionar. Y en Cuba, ese motor impulsor no funciona. Y mientras que la agricultura no funcione, nunca vamos a salir ni de la hambruna, ni nunca vamos a salir de la inflación de la moneda dentro del país. Por eso es que no tenemos dinero para comprar, por mal manejo económico del gobierno. Por eso es necesario lograr un cambio de sistema, no hay otra. Y después que se logre el cambio de sistema hay que empezar a educar, a transformar esa idea, ese pensamiento que tiene el cubano de no aportar. En Cuba se tuvo durante muchísimos años sin aportarle nada al fisco. Cuando apareció la UNAR, aquello fue un escándalo. Cuando en todos los países del mundo existe el fisco. Cuando todos los países del mundo, la economía funciona sobre los impuestos. Y entonces tenemos una economía tan rara, tan económicamente reactiva.
Y ineficiente, ¿no? Ineficiente, ¿no? Ineficiente, no da abasto.
Por completo.
Michael, entonces, ¿piensas que llame Díaz-Canel, esté próximamente llamando a Rusia y a China rápidamente y intentar buscar ayuda ahí o tal vez en el Medio Oriente? ¿Cuál es la salida de esto para él?
Está claro que la está buscando, por supuesto, pero la ayuda que él necesita, que es como la ayuda que en algún momento le dio la Unión Soviética a la Cuba de Fidel, esa ayuda ya no la va a recibir, los chinos son bien pragmáticos.
Los rusos también están siendo mucho más pragmáticos hoy día.
También lo están siendo, sin ninguna duda. O sea, esos regímenes, a pesar de que siempre van a apadrinar un poco a La Habana, porque sienten a La Habana además como parte de su zona de influencia, o sea, como la parte en la que mejor pueden influir quizás en el hemisferio occidental, evidentemente le van a prestar siempre alguna ayuda, pero no va a ser decisiva. Al final, lo que hace falta en Cuba está clarísimo y los economistas lo han dicho, y es, dejar este modelo económico.
Sí, Navid lo acaba de decir, entonces, claro.
Exacto, trascender a la economía de mercado. No obstante, Díaz-Canel, el gobierno de Díaz-Canel va en dirección contraria. El año pasado, Luz acordará, probablemente Navid también, el año pasado el Parlamento cubano dejó claro, así en una especie de pronunciamiento enfático, dejó claro que no van a permitir la acumulación de riqueza, o sea, que no van a permitir, o sea, le pusieron topes.
Límite a las ganancias.
A los cuentapropistas, o sea, es hasta aquí nada más, o sea, ustedes no van a poder ir más lejos. Ellos siguen hablando de la empresa estatal socialista, que ya sabemos que es un fracaso, o sea, como proyecto económico esencial es un fracaso, más allá de que pueden existir empresas estatales, pero o sea, no pueden ser el ingrediente principal o no pueden ser el ingrediente en el que pongamos toda la fe para salir de este atolladero. Y mira, un montón de circunstancias más al final, porque realmente el modelo económico cubano, ya tú sabes, está
más que fracasado.
Está muy quebrado.
Y por eso, en el momento que está en quiebra, al ponerle tope a la ganancia personal de un cuentapropista, pensé que fue la cosa más aberrante. Y también llamativo en el sentido de no tener sentido de lo que está pasando en el país, de lo que aproximaba el mal tiempo que venía, ¿no? Me pareció muy inoportuno en cualquier situación, pero más en la situación económica que está Cuba, el estar limitando, ¿no?, la ganancia o el potencial de ganancia de un cuentapropista. Gracias a los tres, también Ariel Ruiz Urquiola, gracias Michael González Vivero, gracias Luz Escobar, gracias Navid Fernández Cabrera, cuatro buenos amigos del show. Espero, amigos, que hayan disfrutado de este programa y mantengan la sintonía. Hablamos con ustedes la semana que viene por Arco Iris.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.